Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Empieza aquí la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 les contamos las noticias más destacadas del día en COPE de la Costa. Recuerden, a la 1 del mediodía hacemos un pequeño alto en el camino, conocemos la actualidad nacional e internacional y luego, en cuestión de 5 minutos, seguimos con toda la información hasta las 2. Pero seguiremos por los diales 88.8 o en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Vamos a hablar de muchos asuntos en esta jornada de hoy. Vamos a hablar de, por ejemplo, la visita del presidente Darío Campos, del presidente de la Diputación, al Ayuntamiento de Viveiro para hablar sobre las inversiones que el ente público, el ente provincial, está realizando en este ayuntamiento. También hablamos, por ejemplo, de esa actividad que se desarrolla por parte del Parlamento de Galicia en colaboración con la Asociación de Exparlamentarios. En el IES Perdouro de Burela mantienen una charla coloquio con los estudiantes. Es una sesión divulgativa para enseñarles en qué consiste el trabajo de diputado en el Parlamento gallego, cómo se trabaja, a qué se dedican y qué es lo que se hace allí. En un ratito, en Ribadeo, a la 1:30, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se va a presentar la agenda cultural del segundo trimestre del año, con la presencia del concejal de Cultura, Farruco Graña, y la técnico municipal, Neves Paz. Y en Viveiro esta tarde se va a proyectar en la sala de cines a partir de las 8 de la tarde la película Resucitado. Recuerden que es una película que se proyecta dentro del programa de actos del programa ADRAL que organizan desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa para recaudar fondos para Cáritas, para recaudar una ayuda a todas esas personas que lo están pasando mal. Si ustedes no pueden ir a ver la película, también pueden contribuir porque se venden tickets de fila cero. En cuanto a la película, si van, pues antes de la proyección de Resucitado, podrán ver el vídeo promocional de la Semana Santa de Viveiro, ese vídeo que presentaron en el mes de enero en Fitur y que pronto, bueno, pues vamos a poder descubrir con todos los detalles en esa sala de cine y por todo lo grande, claro. Hablaremos del municipio de Foz porque el diputado Daniel Vega del Partido Popular ha analizado esta mañana con la directiva de la Asociación Arribeira de Foz las necesidades de incremento de plazas de atraque en el Puerto Chico. También ha destacado que la Xunta de Galicia ha invertido cerca de 900.000 euros en varias infraestructuras portuarias de este ayuntamiento. Por otra parte, el Partido Popular de Ribadeo y encabezado por Jesús López Benavaz, el portavoz, ha presentado una moción para que el ayuntamiento haga los trámites necesarios para empezar el saneamiento de la zona rural de Ribadeo y para que se solucione esa situación que prácticamente está toda sin servicio. Los populares proponen que se hagan las gestiones necesarias para dotar de saneamiento al barrio de San Julián, en la parroquia de Vilaframil, donde los vecinos lo llevan ya reclamando un tiempo. Y por cierto, desde el Partido Socialista de Ribadeo ya lo dijeron el otro día, habían detectado un cobro incorrecto del IBI. Están llegando una serie de cartas a las casas de los vecinos reclamando el impuesto de bienes inmuebles, la liquidación provisional de ese IBI, de los ejercicios 2012, 13, 14 y 15. Y señalan desde el PSOE que los ejercicios de 2012 y 2013 están prescritos. Esta situación ya se ha puesto en conocimiento de la Diputación Provincial para que lo estudien y tomen las medidas adecuadas. Pero entre tanto, como a la gente le están llegando las cartas, desde el Partido Socialista a nivel local en Ribadeo se ofrecen a ayudarles para presentar un recurso porque tienen el plazo de un mes para apelar. Ellos tienen preparado un modelo e invitan a todo el mundo que tenga esos recibos y digan a ver cuánto tengo que pagar yo o no, que se pase por la sede del Partido Socialista de Ribadeo para que les ayuden a hacer ese recurso. Eso sí, tienen que llevar la documentación que tengan, tanto de la regularización como de la liquidación provisional que estén notificando en estas últimas semanas. Y los socialistas de Ribadeo en su sede les van a ayudar a realizar ese recurso. Están en la avenida de Asturias 2123, primero F, donde antiguamente estaba la oficina del registro de la propiedad. saben que Ence Navia no renuncia al proyecto del ramal ferroviario entre la fábrica y la vía estrecha. Ence Energía y Celulosa ha notificado que sigue apostando por la construcción del ramal ferroviario entre su fábrica de Navia y el tendido ferroviario de FEBE. Ha habido retraso. Señalan que están pendientes de la construcción de un tramo comprendido entre las instalaciones del centro operativo de Ence y la estación de Navia y la finalización de otros tramos que discurren fuera de la fábrica de Ence, así como la colocación de material ferroviario. En este sentido, resaltan que dichos retrasos están provocados por incidencias que ha habido en la construcción, pero que no renuncian a ello. La compañía apoya firmemente el desarrollo de ese proyecto. Hablaremos también de reciclaje, porque en La Mariña se reciclaron en 2016 un total de 1.745 toneladas de vidrio, el 17% más que el año anterior, y además está por encima de las cifras que se registran en la provincia de Lugo o incluso por encima de la media gallega. Hablaremos también de la programación de actos de la Semana Santa de San Martiño en el municipio de Foz y de la 14ª Semana de la Música José Alonso. Son actividades que se desarrollan en la Basílica y en la Iglesia de San Juan de Vilaronte hasta el próximo 16 de abril. Y también hablaremos de las conferencias sociales que se organizan en Ribadeo como preludio a la Semana Santa. Ya saben que el otro día fue la primera de ellas a cargo de Diego Vigil de Quiñones, y en la jornada de mañana toca la segunda de ellas. Será un directivo de Cáritas a nivel nacional, en concreto el director de Cáritas Diocesana de Getafe, el que vendrá aquí a hablarnos sobre cómo ayudar y dar refugio. Eso será mañana a 8 de la tarde en el Salón Parroquial de Ribadeo. Hablaremos del occidente asturiano, porque el Ayuntamiento de Santirso se ha adherido a la plataforma Orbe, lo que permite seguir avanzando en la administración electrónica para intentar facilitar un poquito los trámites administrativos a todos los ciudadanos gracias a las nuevas tecnologías. Y también hablaremos de esa reunión que tenía lugar de las juntas locales del occidente asturiano del Partido Popular. En la tarde de ayer tenía lugar la reunión en Vegadeo y asistía la presidenta de los populares, Mercedes Fernández. Vamos a ver qué dieron de sí esas juntas locales. De esto y de mucho más, a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva, y recuerden, hasta las 2 de la tarde.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
También vamos a hablar, como no, del pronóstico meteorológico para las próximas horas, a ver cómo se plantea el fin de semana. En principio hay probabilidad de lluvia, pero no demasiada. Tenemos un 40, un 35% de probabilidad de lluvia el fin de semana, que normalmente pues suele pensar la gente, va a llover para el fin de semana. Bueno, en principio va a llover esta noche y mañana. El fin de semana a lo mejor salvamos. Vamos por partes. Esta tarde se esperan nubes y claros. Por el momento el tema está bastante cubierto. Y el viento sopla débil del suroeste. Ahora tenemos 16 grados en Ribadeo. Por la noche se esperan lluvias. Y el viento soplará moderado del suroeste. La temperatura todavía puede subir un poquito, en esta jornada de hoy, cálida y primaveral. Mañana. Mañana, 31 de marzo, cerramos ya el mes de marzo. Tendremos nubes y claros durante la mañana, un poquito más cubierto a partir de la tarde, y justo a partir de la tarde mañana es cuando empieza a llover. El viento soplará del suroeste durante todo el día, y por la mañana y por la tarde será moderado, luego por la noche ya débil. Las temperaturas mañana más bajitas, 10 grados de mínima y 17 de máxima. Recuerden, empieza a llover mañana a partir de la tarde. El fin de semana se espera los cielos bastante cubiertos. Por ejemplo, el sábado bastante grises, con probabilidad de lluvia de un 40%. Y el viento el sábado soplará del noroeste moderado. Molestará un poquito, por lo tanto. Luego el domingo se espera algún claro de cara a la tarde del domingo y el viento será variable, irá cambiando. Las temperaturas el fin de semana, bueno, un poco más bajas que mañana incluso. Entre 8 y 16 grados ambos días. La lluvia esta noche y mañana. Para el sábado y el domingo, en principio, mucha nube, pero no lluvia, en principio, Es el pronóstico de Meteo Galicia a un par de días vista. Todo puede cambiar, pero eso lo vamos a ir contando nosotros a lo largo de los próximos días y en próximos espacios informativos. También dentro de un ratito, a partir de la una, les vamos a contar la actividad que tiene lugar en Ribadeo, en el monasterio de Santa Clara, este viernes 31 de marzo. Va a ser una lectura pública del Evangelio de Mateo. Una lectura entre muchas personas, además amenizada con música y con la actuación de la Coral Polifónica de Ribadeo. Dentro de un ratito se lo vamos a contar.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. primer aniversario de la señora doña Josefa García Rodríguez, Casa do Canto Piñeira, que falleció en su casa de Piñeira, Ribadeo, el día 28 de marzo de 2016, a los 96 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo, Eugenio García Rodríguez, Ocanto, hija política, María Josefa López Díaz, nietos, Diego y Begoña García López, nietos políticos, María Isabel Amor y Juan José Sierra, bisnietos, Mateo y Lara, sobrina, Silvia Amador García, sobrinos políticos, José Amador y Raquel García, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que por su eterno descanso se celebrará el sábado, día 1 de abril, a las 5 de la tarde, en la iglesia parroquial de Piñeira, anticipando nuestro agradecimiento por su asistencia y su oración. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasando la una del mediodía, seguimos, vamos a ir contando todas las noticias que tenemos por delante y también alguna que otra actividad relacionada con el mundo del ocio y de la diversión aquí en Costa Viva y hasta las 2 de la tarde.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a hablar de una interesante opción que tenemos para pasar un rato seguro que entretenido, agradable y además incluso asombroso, porque este fin de semana tenemos en Burela una actuación del Grupo de la Once. Es la Bienal de Teatro de la Once, camina por la 16ª edición ya, y aquí nos van a traer Delicadas de Alfredo Sanzón, lo trae el Grupo Sarau, pero es que la Once está rodando, tiene una serie de actuaciones por muchas capitales y por muchas otras ciudades de toda España. Tenemos con nosotros a Roberto Doval Sánchez, que es el director de la Agencia Administrativa de Once Lugo. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Háblenos un poquito de este interesante proyecto, porque veo actuaciones por muchos sitios, Baleares, Orense, Madrid, Cádiz.
En realidad esos son los grupos que asisten a la Bienal que se va a llevar a cabo en nuestra autonomía, en la Comunidad Autónoma de Galicia, a partir del 30 de marzo hasta el día 2 de abril. Arrancamos el jueves día 30 en La Coruña, la inauguración, y vamos a finalizar también la jornada de clausura también en La Coruña el domingo 2 de abril también en el Teatro Rosario de Castro. Los grupos que nos van a acompañar en esta 16ª muestra estatal de teatro, bueno, pues es una representación del teatro que se hace la ONCE, el teatro que hacen las personas ciegas y deficientes visuales en distintas agrupaciones de nuestro país. Y bueno, la muestra es pues distintos grupos, ¿no? Desde el Grupo Músicas de Orense, el Grupo Sarao de Barcelona, Orozú de Cádiz, Saboira de las Islas Baleares, el Grupo Balacar de La Coruña. Día 1 sábado tendremos también una representación de monólogos aquí en el Círculo de las Artes aquí en Lugo.
¿En todos los casos estamos hablando de actores invidentes?
La mayor parte de las agrupaciones están compuestas por personas, actores y actrices con ceguera o con baja visión, pero la ONCE en sus casi 80 años de existencia siempre ha luchado por la integración y por la normalización social. Por tanto, esos grupos también están compuestos por personas que pueden tener a lo mejor otro tipo de discapacidades o sin ningún tipo de discapacidad. Son grupos absolutamente inclusivos.
Pues perfecto, grupos de teatro absolutamente inclusivos. Nosotros tenemos aquí una cita el día 31 de marzo en Burela, a las 9 de la noche en el Auditorio Municipal de Cultura Delicadas de Alfredo Sanzol, que está representado por el Grupo Sarau. Supongo que es digno de verles en escena. No sé si es un poquito más complicado aprenderse, por ejemplo, los diálogos o no, o al fin y al cabo no, porque también ellos leen en braille.
Bajo mi experiencia y mi conocimiento, que no es mucho, pero bueno, sí, como espectador y como consumidor de teatro, esa es la parte quizás más sencilla. La parte más complicada para una persona con ceguera o con muy baja visión es el desplazamiento dentro del escenario, ¿no? El tener en cuenta pues dónde tiene que colocarse y hacia dónde tiene que moverse, y por tanto también tener cuidado al final de la platea, pues de no tener un accidente y poderse caer. Eso quizás es la parte que entraña más dificultad. Después, la parte del aprendizaje de los textos, pues como cualquier otro actor, ¿no? Pues trabajar, memorizar, mucha lectura y mucho trabajo.
Claro, y luego en el escenario también, si son varios actores en escena, también tienen que tener cuidado de localizarse entre ellos para no chocar o algo.
Sí, detrás, en las tramoyas, suelen estar los directores o las directoras. Bueno, pues como muy buen director, pues moviendo un poco las piezas, ayudando en cualquier momento, pues para darles ciertas indicaciones sonoras, ciertas indicaciones verbales que les puedan ayudar a localizarse, a orientarse dentro del escenario, y bueno, también con el resto de compañeros que en ese momento pueden estar compartiendo escenario en ese justo momento, que a lo mejor son actores sin ningún tipo de discapacidad visual, pues se ayudan. Lo cierto es que yo invitaría a todos los vecinos de la Mariña Lucense, a todos los vecinos de la costa, que acudan el viernes 31 al Auditorio Municipal de Burela, porque podrán disfrutar de teatro. No tiene ningún tipo de distinción, salvo que está hecho por personas con baja visión. En ningún momento van a tener la percepción de que en el escenario hay actores o actrices ciegas. Simplemente hay gente haciendo teatro y representando una obra teatral.
Vamos, y que lo hacen de maravilla, seguro. Háblenos ya por último de esta Bienal, porque ya caminan por la 16ª edición. ¿Cómo surgió Un Buen Día?
Dentro del programa de servicios sociales que presta la ONCE al conjunto de sus afiliados y sus afiliadas, la cultura siempre ha sido uno de los servicios estrella. El teatro es un vehículo fantástico de inclusión social y de normalización. Desde hace 30 años y de manera amateur, pues los afiliados a la ONCE hacen teatro dentro de la entidad, y esta es una muestra más de las cosas que podemos hacer las personas con baja visión, exponerlas al público, a la sociedad, y por qué no, también es un agradecimiento al compromiso que tiene la ciudadanía con nosotros cuando compran cualquier ilusión que nosotros vendemos a través de nuestros vendedores. También es agradecerles esa confianza después de 80 años de estar compartiendo ilusiones en las calles.
Ya tenemos desde hace muchos años claro que la ONCE es mucho más que la venta de cupones. La verdad es que es todo un universo, y un universo que también nos lleva encima del escenario. Muchísimas gracias, Roberto Doval, que es el director de la Agencia Administrativa de ONCE en Lugo, por contarnos todo esto, y que haya mucha suerte con la Bienal. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea. Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo. Te sorprenderemos. Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
15 minutos pasando la una del mediodía, seguimos en Costa Viva contando las noticias, y después de hablar de esa interesante actividad que tenemos mañana, la verdad, en Burela, para no perdernos ese teatro con los invidentes, vamos a hablar de otra actividad que tenemos muy interesante también en Ribadeo, mañana viernes 31 de marzo desde las 7 de la tarde en el Monasterio de Santa Clara. Y dirán ustedes, ¿qué es? Pues es una lectura pública del Evangelio de Mateo. Nos lo va a contar uno de los párrocos de Ribadeo, quien además pues se encarga de coordinar este acto. Él es Carlos Miranda. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tenemos mañana? Lectura pública del Evangelio de Mateo. ¿Cómo surgió esto?
Bueno, como decías muy ben, pues é unha actividade tanto, eu creo que non só original, ¿no?, sino tamén pues moi apetecible, ¿no? Inspirado fundamentalmente tamén na lectura do día do libro do Quijote, por exemplo, en algúns lugares que se fan lecturas públicas de obras de literatura importantes, pois sobre todo a partir, como no, de invitación tamén do Papa Francisco a que a palabra de Dios se fixera moito máis presente, pois ocurriu senos desde o arciprestado facer unha lectura pública do Evangelio de Mateo, que é o Evangelio que estamos lendo celebrando este ano nas nosas iglesias os domingos, ¿no? É así como o protagonista do ano. Por eso se nos ocurriu esta lectura pública e aberta do que pues eso, o Evangelio de Mateo, ¿no?
Toda persoa que estea interesada pode ir e ler un pedaciño, ¿no? Un fragmento de Mateo.
Está máis ben organizado, é un acto que organiza o Arciprestazgo de Ribadeo Miranda. O Arciprestazgo realmente pues a agrupación das parroquias que formamos os concellos pues, da Pontenova, Trabada, Ribadeo, Barreiros, que cura elixido democráticamente entre nós. Temos non solamente reunións ou coordinámonos, sino que tamén temos actos en común. Ese día pues, vai ser un acto arciprestal, por lo tanto a lectura está repartida por capítulos e cada capítulo vamos a ler unha das parroquias do noso arciprestado, o sea que vamos a intervenir 28 personas distintas, en algúns casos van ser dúas personas, o sea que unhas 40 personas distribuídas xa, ¿no?
É dicir, que cada un xa ten o seu fragmento.
Sí.
Seguro que estará ensayar en casa.
Me imagino. Hay mucha gente que quiere leer antes, ¿sabes? Pero bueno, o significativo do acto é que esa lectura do Evangelio, no que vamos a participar todos, ¿no? As parroquias, tamén as parroquias pequeniñas, as parroquias rurales, e tamén pues, os movimentos e as congregacións religiosas. O sea, eu creo que vai ser moi significativo, ¿no? Además vai estar pues, ambientado con música. Vai nos acompañar Tere Nécega, que fai moi poquinho presentou pues, un disco sobre textos de Santa Teresa, pero vai ser un pouco a que anime o canto en diferentes momentos, e logo pues, cerro a coral polifónica de Ribadeo con unha parte moi bonita da pasión de San Mateo, e vai ser, eu creo, que moi fermoso, ¿no? Con proyeccións de obras de arte pues, das máis famosas en torno ao Evangelio, ¿no?
Teñen previsto máis ou menos a duración do acto?
Calculamos que en torno a unha hora e media, vamos a intentar que non dure máis deso, pero si en torno a unha hora e media. Faise unha selección do Evangelio de Mateo, porque son 28 capítulos, sería moito, ¿no? Entonces, para que poida ser un acto que se poida estar de principio a fin, si se quere estar nel, ¿no? Que eu creo que sí, ¿no?
Seguro que é moi interesante, moi atractivo, e ademais, pois eso, acompañado das imaxes desas obras de arte que vostedes elixiron, da música, a Tere Nécega, a coral polifónica, e en torno ao monasterio de Santa
Clara. Marco, claro. Evidentemente que sí, ¿no?
En canto á selección deses fragmentos do Evangelio de Mateo, algún criterio?
Busco o máis significativo e sobre todo busco o máis peculiar pues dentro do que é o Evangelio de Mateo, ¿no? Sobre todo, pues bueno, eso, textos que nos pareceron así como moi básicos, que non sean pues moi largos, para que tamén podamos participar todos e o capítulo sea un pouco significativo, ¿no? Para lelo enteiro, pues bueno, necesitaríamos varias horas, entonces pues bueno, era cuestión de seleccionar un pouquiño o millor ou o máis significativo do Evangelio de Mateo, ¿no?
Que grau de coñecemento temos do Evangelio de Mateo?
Bueno, claro, eso é o máis complejo, ¿no? Porque cada un deles pues mantén pues, por exemplo, no Evangelio de Mateo aparecen as cousas, as parábolas da misericordia, o sea que ten unha serie de rasgos ese texto do Evangelio, pues que nos presenta moito a misericordia do Pai, e certos a caridade, hai certas cousas moi moi bonitas e significativas, ¿no?
Misericordia, caridade.
A figura de José.
Tamén, mira, e cale o fragmento preferido de Carlos Miranda?
Non sei, hai varios, ¿no? Tal vez aquí aparece tamén o xuicio de tuve hambre e me distes de comer, que van ler as fillas da caridad, curiosamente, ¿no? E bueno, hai, non sei, moitísimos máis, é moi difícil identificarse con un solo, ¿no? Porque, bueno, é a globalidade do Evangelio, entonces, bueno, pues ten moitos matices, te digo, por exemplo, a mí me gusta moito tamén a figura de José, a que fai referencia aos sonhos de José, a José o Justo, tal, e os evangelios de San José tamén interesantes, ¿no? Pero bueno, sobre todo, evidentemente, o mensaje evangélico de Jesucristo, que é o máis importante, ¿no?
Estamos a falar para que as persoas que se xunten agora mesmo a nosa sintonía, porque a partir de agora tamén xuntase ao 93.6, estamos a falar con Carlos Miranda, un dos parrucos da zona de Ribadeo, dunha actividade moi interesante que te lugar mañá. Venres 31 de marzo é a lectura pública do Evangelio de Mateo no Mosteiro de Santa Clara, dende as 7 da tarde. Imaxes, música, estará Tere Nécega, a coral polifónica de Ribadeo cantando. E seguro que vai ser moi moi interesante, organizado polo Arciprestazgo de Ribadeo Miranda, ¿no? Unha última pregunta, xa, Carlos, que na arranca o acto e que no pecha, se pode saber?
Bueno, en principio vai no presentar o noso arcipreste, que Pepe Boullosa é o cura da Devesa e desa zona, que foi o que nos escollemos entre os curas como arcipreste noso, e vai no empezar as clarisas, se van ser as primeiras lectoras do primeiro capítulo, e vai no rematar pois a coral de Ribadeo, porque despois de lernos o texto da Resurrección, pois vai nos cantar esas dúas pezas de arte sacro, ¿no? Entonces será principio e fin, ¿no? Pero bueno, moi ben.
Pois aí temos unha hora e media aproximadamente, poden vostedes ir e ver e disfrutar e aprender un poquinho tamén, que seguro que é moi interesante. Mañán desde as 7 da tarde, Mosteiro de Santa Clara. Carlos Miranda, un dos organizadores. Gracias por estar con nós, que vaya ben.
A vosotros, moitas gracias por a vosa acollida. Gracias.
La agencia que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo número 4 bajo y en el teléfono 982 120 847.
Este sábado e domingo queres comer o mellor pulpo da zona? Pois tes que ir a Bretoña. Ali vai estar Pulpería Mario de Viveiro na novena festa da bola de liscos e das freces. O sábado 1 de abril, dende as 9 da noite, pulpada servida por Pulpería Mario de Viveiro, donde tamén che ofrece pinchos morunos e xamón cocido. Así que si te achegas a Bretoña, comerás pulpo de Pulpería Mario de Viveiro. Todo un prazer para o teu padal. Mario, sombrar azul,
dorada al sol. Olor a humedad, manchas negras de moho, salitre en paredes, filtraciones. Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 982-06-1672 y en Asturias llama al 984-11-45-05 y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades. Teléfono 982-06-1672 y en Asturias 984-11-45-05.
23 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva hablando ahora de otros asuntos de política municipal. Desde el Partido Popular en Ribadeo, Jesús López Penabaz, el portavoz, va a presentar una moción para que el ayuntamiento haga los trámites necesarios para que se inicie el saneamiento en la zona rural de Ribadeo. Prácticamente está todo sin servicio y, por ejemplo, para que comiencen esas gestiones en el barrio de San Julián, en la parroquia de Vilaframil. Los vecinos lo llevan reclamando desde hace ya bastante tiempo. Escuchamos a Jesús López Penabaz.
El Partido Popular vende presentar hoy, esta misma mañá, una moción para empezar de una vez por todas una tarea muy necesaria en Ribadeo, en concreto no rural de Ribadeo, que é o saneamiento, porque Ribadeo, prácticamente todo rural está sin saneamiento. Hay algún punto, no que sí, pero a inmensa mayoría hay un gran problema, un grave problema con esto. Nosotros levábamoslo no programa electoral y o bloque tamén quería, acortar esa brecha que existe entre os servicios que hay no casco de Ribadeo e o rural. Bueno, o tema é que hai unha serie de veciños en San Julián, en Villaframil, que están moi afectados por este tema, levan moitos anos padecendo este tema, tenen fosas éticas e demás, pero sempre hai vertidos, tuveron algún tipo de sanción, e puñaronse en contacto primeiro co concello, o cual, dixo que non tiña fondos e que se arreglaran, que eles que non podían facer absolutamente nada. Despois puñaronse en contacto con nosotros, e tuvemos unha serie de conversacións e creemos que é necesario empezar este tipo de obras. Sabemos que son obras con un presupuesto grande e que Ribadeo como está non se pode facer todo dunha tacada, pero sí hai que empezar e decidímonos a presentar a moción para empezar por aquí. Por qué? Porque creemos que, en primer lugar, os veciños son os máis interesados e os que a demandan, e a vez tenen moi cerca a línea que pasa por debaixo de Febe, a línea que fixera precisamente a Xunta de Galicia cando era conselleiro de Medio Ambiente José Manuel Barreiro, A línea que vai desde o campamento aproximadamente, bueno, desde a Rochela hasta a depuradora de Villaselán, ¿no? Con unha subestación que hai ali de bombeo en Rinlo. Tenen cerca esa línea, o cual sería abaratar costes e solucionar un problema, que no 2017, en pleno siglo XXI, tenen os nosos veciños, en concreto os de San Julián. Xa digo, presentamos a moción instando ao Concello a que faga os trámites pertinentes para empezar esta obra.
Pues que se inicie esa obra que llevan reclamando los vecinos desde hace mucho tiempo, una moción que va a defender el Partido Popular. Seguimos hablando del Partido Popular. En este caso, el diputado popular Daniel Vega, originario de Ribadeo, se ha reunido esta misma mañana con los responsables de la Asociación Arribeira de Foz. Les ha notificado las inversiones que está realizando la Xunta de Galicia para dotar de plazas de atraque, dragado, a la zona de Puerto Chico. Vamos a escuchar a Daniel Vega.
Agradecer a Asociación Arribeira o traballo que está a realizar e impulsar coas súas propostas e que nos fixeron chegar ao Grupo Parlamentario Popular e a miña persoa, que no día de antes tivemos unha reunión con eles e nos explicaron cales son as súas propostas, as súas inquedanzas para o ben do pobo de Foz, para o ben do Porto, non somente do Porto e do Porto Chico, e bueno, e tamén valoraron positivamente todas as actuacións que ven facendo a Xunta de Galicia nese porto. E eu creo que son moi importantes, son preto de 900.000 euros a inversión que se fixo no Concello de Foz, e concretamente xa algunha actuación con dragaxes que foron cantidades importantes. Por lo tanto, creo que o traballo se está facendo por parte da Administración Autonómica. Creo que se está facendo coordinadamente con o Concello de Foz, e eu creo que ayer o alcalde de Foz escuitou de primeira man comigo as súas propostas, o alcalde de Foz, que defende as teses desta asociación e está ao lado deles. Creo que eso é de destacar, que un alcalde esteña en permanente contacto co seu pobo. E eu creo que un político, si escuita as propostas antes das decisións que vamos a tomar, creo que levamos o camiño correcto. Por lo tanto, a conclusión, podía decirse que a reunión foi positiva, a reunión ten unhas consecuencias, esa reunión se recolleron distintas propostas, que a solución vai a ser feitos concretos. Eu trasladeilles que as peticións que les fan son positivas, pero hai que pensar que no ano 17 a comunidade autónoma ten un presuposto aprobado e ora hai que ir vendo estas propostas e nos posteriores presupostos, porque con 20 toda proposta reflexala tamén con unha proposta económica, e eu creo que eso é a línea a seguir. Por lo tanto, agradecemento a esta asociación, vamos a estar ao lado deles, vamos a escoitar as súas propostas e vamos a concretalas seguramente con feitos.
Hablo también de cifras. Entre las actuaciones más destacadas de la Xunta de Galicia figuran el dragado del canal de acceso al puerto con una inversión de 244.000 euros aproximadamente, o el refuerzo de la estructura y acondicionamiento de la lonja con una inversión superior a los 315.000 euros.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
La actualidad deportiva ahora de la mano de Miguel Fuente.
La jornada 26 de la primera división de fútbol sala nos deja Inter, Barcelona, Pozo, Peñíscola, Jaén, Palma y Xota clasificados para jugar ya el playoff por el título. Falta uno, de momento es el Santa Coloma el que ocupa la plaza, pero Zaragoza, Rivera, Navarra y Santiago tienen opciones para meterse, más los dos primeros, Zaragoza, Rivera, Navarra, que el propio Santiago. Por la zona baja, Jumilla está descendido y cuatro candidatos, Levante, Burela, Canarias y Cartagena. Toda esta situación hace que la jornada del próximo fin de semana debería jugarse a la misma hora para no levantar suspicacias ni presiones. Una próxima jornada que, dependiendo de los marcadores, puede cambiar mucho las cosas de cara a las dos jornadas que quedan después para el final de Liga. Una jornada donde nos centramos en el equipo mareñano. El Burela Fútbol Sala juega en Tudela contra el Rivera Navarra. En juego, tres puntos con diferentes intereses. Los mariñanos para seguir dependiendo de ellos en la salvación y los navarros para continuar con opciones de entrar en el playoff. Tomás de Dios sigue pensando en la salvación y dice que irán a Tudela por los tres puntos. Luego, una semanita de descanso.
Las cuentas son para ir de tres en tres y para ir de semana. Sí, yo decía 28, ahora estamos con 21. Vamos a ir a por los tres. Date cuenta que después tenemos una semana de descanso. Vamos a ir a Navarra por los tres puntos, sabiendo la complejidad de aquella cancha y un equipo con tanta movilidad y con tanta circulación. Pero es el momento. Es el momento por el estado anímico del colectivo y porque estamos todos, en principio, salvo Mata y Chano, pero estamos todos. Entonces creo que es el momento de dar ese golpecito, que no va a ser un golpe muy fuerte porque los demás siguen sumando, pero nosotros nos podemos preocupar solamente de lo nuestro. Y ahora los tres puntos de Navarra para nosotros son oxígeno, aire y vida.
Atención a esos tres puntos de Navarra que sin duda se van a vender muy caros en Tudela. El Xove Fútbol Sala, por su parte, el Xove de Javier Pardeiro, tiene esta semana un viaje corto pero difícil. Se irá a la cancha del líder de la categoría, al Noia. Por lo tanto, difícil empresa. Y en la Liga Gallega, el Praias de Barreiros no juega este fin de semana y el Ribadeo Fútbol Sala Femenino recibe al Villa de C. Será el sábado a las 6:30 de la tarde. Las ribadenses a seguir defendiendo esa tercera plaza que ocupan y las visitantes intentar sumar tres puntos para escalar algún puesto en la tabla. Por lo que se refiere al mundo del baloncesto, el Celtas CCA Foz juega en casa el próximo sábado, 6 de la tarde, recibe al Rías Baixas, inicia lo que es la segunda vuelta y se enfrentan primero contra segundo. Una victoria de los focenses sería un buen paso ya de cara a asegurarse esa primera plaza en el grupo, en este caso por la permanencia en la categoría.
Si pudiésemos hacer esto cada vez que no escuchamos lo verdaderamente importante. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No sería un problema la pérdida de oído. Cada vez a edades más tempranas perdemos oído. En Óptica Rego tenemos la mejor solución para tu pérdida de oído. Disponemos de la tecnología más avanzada y las pruebas más específicas para tratar tu sordera. Ven y consúltanos sin compromiso y no sigas perdiendo lo más importante, que es disfrutar de las pequeñas cosas diariamente con tus seres queridos. Óptica Rego. Estamos en Avenida Cantarrana 17, Cobas, Viveiro.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Estamos en Costa Viva contando las noticias. Nos acercamos ahora hasta Viveiro. Vamos a conocer cuáles son los ruegos, las preguntas que lleva el Partido Popular al próximo pleno de la corporación. Unas preguntas y ruegos también que traslada el concejal Celestino García.
Probamos que reparen as losetas da Berrúa frente a porta principal do cuartel da Guardia Civil de Misericordia. Probamos que despois de cortar a erva e podar os árboles nas zonas asardinadas situadas nas rúas ou as barras da parroquia de Covas, varios veciños desta rúa nos solicitaron que se planten algunhas flores en dita zona verde, podendo facerse extensible a petición a outras zonas verdes do noso concello. Tamén rogamos que se estudie por parte dos técnicos e da policía local a posible colocación dos seguintes pasos de peón solicitado por diferentes veciños. Primeiro, na Avenida Cantarrana, en Covas, que está situada na estrada Lugo 862, entre os edificios Galicia e a altura do portal número 29 e o edificio do parque ou a altura do portal número 6. Na avenida Benito Galcerán en Viveiro, entre a entrada ao Colegio San Roque e a entrada principal á Residencia Betaña. Tamén rogamos que repoñan seis globos antivandálicos e os equipos eléctricos de 6 faroles de fundición no paseo marítimo Viveiro Covas. E por último, rogamos que se pinten as faroles de fundición da Plaza do Náufrago e hasta a Avenida Vicente Gradilla, que é o acceso ao Molle Sur, na parroquia Celeiro. Por último, nos vamos dirigir á alcaldesa por unha última pregunta. No pleno do 2 de setembro de 2015, este grupo municipal fixo un rogo para a posible colocación dun paso de peóns nunha das entradas de vehículos ao supermercado Gadis, o que está situado frente ao edificio de Correos, con veo ríos e rampa de acceso menos válidos, situada na Avenida Ramón Canosa. Sendo a resposta da señora alcaldesa que se comunicaría ao xefe da policía local para que se elaborase un informe ao respecto. Como queira, co día de hoxe, transcurrido máis dun ano e medio, a situación sigue igual, é polo que lle preguntamos. Elaborouse dito informe por parte da policía local? Teñen pensado pintar dito paso de peóns? E si en caso afirmativo, cando pensan facelo?
Ahí quedan los ruegos y también esa pregunta que traslada el concejal popular Celestino García al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Viveiro. Más sobre ruegos, bueno, en este caso sobre mociones, en otro ayuntamiento, en el de Foz. Desde la plataforma de futuro le piden al equipo de gobierno que solucione los problemas que hay con la depuradora, que está atascada y además provoca vertidos en la zona de Aspiñeira, en Vilaronte. Lo cuenta Juan Rivero, portavoz de Foz Plataforma de Futuro.
Pues esta es una moción que repetimos, porque esta moción ya se elevó a pleno, ya fue aprobada no mes de novembro do 2015, e é, pois, isto concretamente que na parroquia de Vilaronte, no barrio da Espiñeira, encontras unha EDAR que sirve para tratar e depurar as verteduras desta parroquia, non? Dende fai, pois, tempo, xa digo, desde o 2015 que non lo reclamaron os veciños, pois esta EDAR non está funcionando como debera, isto motivada polo atrancamento do tubo xeral que chega a dita depuradora. Nos últimos tempos recibimos por numerosas queixas de veciños e veciñas que nos denunciaron, pois, que a escasos 100 metros da EDAR se encontra unha arqueta que rebosa os residuos hacia unha finca cercana, incluso que ten unha vivenda, non? E o cheiro, pois, é bastante fuerte, máximo cando aumentan as temperaturas, como vai ser a partir de ahora, non? Despois de comprobar no sitio dita queixa, pois, despois de informarnos e ver que o problema sigue aí, pois isto volvemos a traer esta moción a pleno e bueno, pois que a ver si instamos en este caso a Diputación, porque a Diputación é a propietaria da carretera que pasa por ali, e instamos a Medio Ambiente a solucionar, pois, as deficiencias existentes no na EDAR, non? É unha reclamación, xa digo, que levamos desde o 2015. Hai poucos días hubo unha xuntanza veciñal e tamén isto volveron a queixarse do mismo, nos trasladaron esta queixa e nós, pois, volvemos a remitir esta moción porque creo que é importante, máximo hora de cara ao verán, pois, a limpeza e o arranxo desta EDAR para que todas esas aguas residuais e todo eso, pues, non cheire máximo na finca que está afectada, ¿no?
Es una moción que llevan otra vez nuevamente desde la plataforma de futuro al pleno. Recordamos que el pleno del Ayuntamiento de Foz tiene lugar esta tarde-noche y en él se tiene que aprobar el presupuesto y también tiene que tomarse en cuenta o no una alegación que se presenta contra la humanización de la calle Álvaro Cunqueiro. Una alegación que, por cierto, preocupaba al alcalde focense. Veremos en qué queda el asunto, en qué queda la cosa. Pasan 39 minutos de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar de esas conferencias sociales que se organizan en Ribadeo, como antesala también de la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina.
Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar, sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
Ya llegó la quinta quincena del mar al puerto deportivo de Ribadeo.
Los restaurantes La Solana, Marinero y San Miguel ofrecen hasta el 6 de abril estas jornadas gastronómicas dedicadas a los pescados y mariscos del Cantábrico.
Con raciones de degustación a partir de 8 euros, platos elaborados con pescados desde 17 euros y un menú de degustación con tres entrantes, un plato de pescado, postre y vino por 30 euros persona.
Hasta el 6 de abril en los restaurantes ribadenses San Miguel, La Solana y Marinero.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
Ahora vamos a hablar de esas conferencias sociales que se organizan en la parroquia de Ribadeo, que son la antesala, son el preludio de la Semana Santa. El otro día ya teníamos la primera de ellas, de Diego Vigil de Quiñones, y mañana nos toca la siguiente. Corre a cargo de un responsable de Cáritas a nivel nacional, él se llama Enrique Carreño, y la verdad es que, bueno, pues es director de Cáritas en Getafe, y también viene aquí a Ribadeo a hablarnos sobre cómo ayudar a las personas y cómo darles refugio. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Enrique Carrero, que he dicho Carreño, corrijo, ¿eh? Enrique Carrero. Bien, él es consejero nacional de Cáritas. ¿En qué va a consistir esa charla? Acoger es servir de refugio, ese es el título.
Sí, el título es servir de refugio, porque vamos a hablar de acoger. Acoger entendemos cuando a una persona la recibimos en una organización de trabajo social, como es la nuestra, como es Cáritas, ¿verdad? Entonces, recibir a alguien, eso es muy importante. El diccionario de la Real Academia da distintas acepciones a la palabra acoger, y entre ellas habla de protección, de recibir en casa, de sentirse protegido, sentirse a resguardo de algo. Entonces, por eso la acogida es tan importante, que tiene que servir de refugio para cualquier persona que venga, que se acerque a Cáritas o a cualquier otra ONG de trabajo social. Ese momento es importantísimo. Por eso yo le he llamado acoger el servir de refugio. Es donde alguien va a encontrar seguridad, donde va a encontrar protección, donde va a encontrar ayuda.
Claro, uno cuando va a Cáritas, la verdad es que supongo que ya está en una situación desesperada y muchas veces seguro que llega hasta con un poquito de vergüenza. Pero me pregunto yo, los voluntarios de Cáritas, ¿cómo saben hacer esto? Porque voluntario puede ser cualquiera y lo hace con muy buena fe, pero repuévete la pata, ¿no?
Bueno, evidentemente hace falta un talante especial y hace falta una preparación. No todos los voluntarios se dedican a hacer lo que llamamos nosotros la acogida. Pero hay voluntarios muy preparados, muy capaces, y sobre todo hay una cosa muy importante, el corazón. El corazón. Cuando una persona acoge a alguien con corazón, con simpatía, que es capaz de generar un poco empatía con ella y que es capaz de escuchar, pues aunque no tenga una gran preparación, hace una labor excelente, porque muchas personas, como tú bien dices, vienen con vergüenza, no saben cómo expresarse, les da, tiene una cierta desconfianza, y una persona con buen corazón, con un buen talante, es capaz de quitar esas barreras, ¿verdad? Entonces, ahora es verdad, los voluntarios que se dedican a hacer la acogida han tenido un proceso de formación, de preparación, aparte de sus dones naturales, que los tienen, claro, muchos de ellos.
Digamos que entonces a lo mejor les aportan a ustedes algún tipo de técnica sobre cómo, porque también digo yo que llegará a personas con una coraza que no se abran fácilmente. Exacto. Ahí necesitan algo de psicólogos.
Sí, sí, sí. Bueno, hay algunos voluntarios, dependiendo, que incluso tienen preparación de ese tipo, son psicólogos o tienen una formación en esa línea que ayuda. Pero también a los voluntarios que no tienen esa formación se la damos. Les ayudamos porque durante un tiempo trabajan conjuntamente con otros que ya tienen más experiencia, y se les dan técnicas de cómo debe hacerse una entrevista, de cómo, cuáles son las actitudes que deben de tener, cuáles son las aptitudes que necesitan, formación, pues por ejemplo, en todos los recursos sociales que puede haber en la zona, donde para, porque no solamente acogen, sino también orientan y ayudan en, a que la propia persona que viene busque su solución. No se trata de imponerles nada, se trata de ayudarles a que ellos encuentren su solución. Porque toda persona que viene herida tiene una parte sana de su cuerpo y de su alma. Y eso hay que encontrarlo. El voluntario que es capaz de descubrir esa parte positiva que todas las personas tienen y potenciarla, ese voluntario hace muy bien su trabajo, aunque no tenga una gran formación, porque ayuda a que la persona vuelva a recuperar la autoestima, se motive para buscar soluciones al problema que tiene, y por sí misma. Sí, sí. Y eso es importante.
¿Y no hay veces que el voluntario de Caritas se va a casa hecho polvo?
Pues desgraciadamente los voluntarios de Caritas, yo soy voluntario de Caritas, nos vamos a casa muchas veces y nos llevamos el saco de problemas detrás. Pero también tenemos que poner un poquito de distancia, pero es verdad, sí. Los voluntarios de Caritas, sobre todo a veces, se van con la preocupación por la impotencia que sienten ante determinadas situaciones para poderlas resolver. Pero no hay que impacientarse, porque si se hace bien este proceso, la propia persona muchas veces va encontrando sus caminos. Por eso no se trata solo de acoger un momento y ya está. La acogida es un proceso. Tiene un primer encuentro. Y es verdad que ese primer encuentro es muy importante. Pero luego hay más encuentros a lo largo de un proceso.
¿Podríamos hablar también de una especie de tutorización, entonces?
Pues sí, podríamos llamar una especie de tutorización, pero siempre respetando la libertad y la dignidad del otro. La dignidad del que viene a pedir ayuda. Eso siempre. Y potenciando sus partes positivas, o sea, procurando que él descubra todavía todo lo que puede hacer por sí misma.
Uh-huh. Enrique, y una última. Normalmente el trabajo de Caritas yo creo que todavía pasa desapercibido en muchos casos a nivel social. Evidentemente la gente que lo necesita sabe que Caritas está ahí y recurre a Caritas. Pero luego no sé si se les reconoce o no bien el trabajo. Y me pregunto si la gente que sí que recibe esa ayuda de Caritas después, bueno, la que puede salir adelante o la que no, me da igual, vuelven y dicen gracias, me ayudaron en un momento dado, o vuelven agradecidos, si sí. Se nota ese cariño.
Sí, bueno, hay muchos casos, yo conozco, claro, en la diócesis estamos hay muchas parroquias, pero hay incluso voluntarios que han sido previamente personas que han acudido porque necesitaban ayuda y han descubierto que esa ayuda les ha permitido salir y se presentan y dicen, yo quiero ser voluntario aquí, quiero ahora ayudar yo a los que, porque vosotros me habéis ayudado a mí. Entonces hay muchos, bueno, esta tarde, bueno, mañana por la tarde cuando presente la conferencia, pues presentaré algunos vídeos donde hay personas que hablan y expresan pues cuál ha sido su proceso. Y bueno, pues espero que los que asistan pues se dan cuenta de esto, ¿no? Sí, 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 hay voluntad, hay personas muy agradecidas, luego los hay que no también. Y con respecto a lo que me hablabas de las ayudas, es verdad que a nivel social mucha gente piensa que Caritas solamente que damos alimentos y solamente que damos ropa, pero no, es mucho más. Es todo esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Es acompañar a otras personas, ayudarlas a salir de su situación.
Pues todo esto nos lo va a contar mañana mismo Enrique Carrero, y además aquí también tenemos unos voluntarios muy activos de Caritas que seguro que van a asistir a esa charla y van a tener muchas cosas que compartir. Mañana, 8 de la tarde, en el Salón Parroquial, dentro de las conferencias sociales que se organizan como preludio de la Semana Santa, aquí estará el consejero nacional de Caritas, Enrique Carrero. Gracias por estar con nosotros, Enrique, que sigan ustedes trabajando mucho y que vaya muy bien.
Muchas gracias.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico
y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
¿Quieres celebrar el comienzo de la primavera?
Sí.
Pues este sábado 1 de abril tienes que hacer tu reserva en el restaurante Parrillada El Huerto, donde tenemos una gran cena baile con el siguiente menú: crema de marisco al aroma de eneldo, cazuelita de pulpo y gulas, lomo de bacalao al horno o entrecot de ternera con verduritas asadas, tarta de primavera, café y chupito. Bodega Godello y Mencía, baile a cargo del trío Mayel, precio por persona 25 euros. Toma nota y reserva ya en el 982-128-409 o en el 626-861-157. La primavera ya llegó y en Restaurante Parrillada El Huerto lo celebramos por todo lo alto. Contamos contigo.
9 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de la Semana Santa de San Martiño de Mondoñedo en Foz. Ella nos adelanta los actos de la Semana Santa la concejal de Cultura, Silvia Blatz, y nos habla de la 14ª Semana de la Música José Alonso, además de esas actividades que se van a desarrollar tanto en la Basílica como en la Iglesia de San Juan de Vilaronte hasta el día 16 de abril. Escuchamos a Blatz.
A Confradía de los Esclavos de San Martiño de Mondoñedo, junto con el alcalde de Foz, Javier Jorge Castiñeira, hicimos a presentación lo que va a ser este año, a programación, la Semana Santa de San Martín de Mondoñedo 2017, e a súa vez a Semana da Música de José Alonso, que xa vai na súa 14ª edición, evidentemente colabora con Río de Foz na súa realización, xunto coa Confraría do Desenfrago. En canto á programación da Semana Santa deste ano, destacamos a presencia do noso pregoeiro, que este ano o señor obispo da diócesis Mondoñedo Ferrol, que é Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal. Tamén destacamos, por suposto, os actos en xeral que temos o Mércores de Tebras, que vai ser outra vez por segundo ano consecutivo na Igrexa de San Xoán de Vilaronte, a partir das 9 da noite vai ser o acto de Tebras. Tamén destacamos, por suposto, os actos de Xoves Santo, o que será como sempre a partir das 6 da tarde a Cea do Señor, o acto do lavatorio, e por suposto o Venres Santo, tanto pola mañá como pola tarde. Pola mañá teremos o Via Crucis, e pola tarde imos ter, por suposto, a procesión polo bello barrio do Caritel alrededor da Basílica. Destacar sobre a Semana da Música as actuacións de varios grupos xa coñecidos na Semana Santa de San Martiño, como pode ser a Coral Polifónica de Foz, o día do pregón, o día 8 de abril. Tamén o día 9 de abril vamos a ter o coro con Soante, o Domingo de Ramos. O día Mércores de Tebras, o día 12 de abril, vamos a ter a participación de Felipe Sánchez e África Rodríguez abrindo o acto de Tebras. O día 14 de abril, o Venres Santo, temos o coro parroquial de Foz e a banda da Escola Municipal de Música de Foz acompañando a procesión. O día 15 de abril, Sábado Santo, Hotel Venecia. E o día 16 de abril, domingo de Pascua, hace Brigantia, con a clausura, evidentemente, ese día da 14ª Semana da Música José Alonso.
Ahí tenemos las actividades del municipio de Foz y de la Basílica de San Martiño, también de la Iglesia de San Juan de Vilaronte, que se han presentado en esta misma jornada y que nos ha detallado la concejal de Cultura, Silvia Blatz. Quedan apenas 6 minutos de Costa Viva. Vamos a acercarnos al occidente asturiano, porque justo la tarde de ayer, la presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, presidía las juntas locales del Partido Popular de Vegadeo, de la zona, de toda la zona del occidente, incluyendo también alguna de las zonas de los Oscos o de Taramundi. La presidencia se realizaba en Vegadeo, la reunión de las juntas locales se realizaba en Vegadeo y hablaba de varios asuntos de trascendencia. de trascendencia a nivel general, también hablaba de asuntos regionales, y luego un asunto que está muy en boga, y es el tema de la patata, de la polilla de la patata. Por ejemplo, señala que mientras se estaba produciendo la crisis con el tema de la polilla de la patata, el gobierno regional asturiano, estamos hablando, estaba ausente. ¿Y por qué? Porque desde Vegadeo se avisó de que en la Mariña Lucense había polilla de la patata, que era muy probable que se acercara o que llegara esa polilla de la patata a Asturias, pero señala que la consejera del ramo no hizo caso, que hizo caso omiso. Vamos a escuchar a Mercedes Fernández, presidenta del PP en Asturias, hablando en Vegadeo de la zona, de la polilla, de la patata y todos los problemas que acarreamos ahora.
Nuestro gobierno regional, pues están otras cosas. Está ausente de las preocupaciones que tienen los asturianos. Por ejemplo, aquí en Vegadeo, bueno, pues sabemos y conocemos, porque lo dijimos en el Parlamento, lo dijo nuestro portavoz en la materia y secretario general del partido, Luis Venta, que había un peligro con la polilla en la patata. Bueno, pues la consejera hizo caso omiso, la consejera que tuvimos que reprobar la pasada semana, hizo caso omiso de la alerta que de forma constructiva y de forma responsable el Partido Popular lanzó en el preámbulo de ese problema que veíamos que se producía en Galicia y que era fácil y previsible que pudiese pasar a nuestra geografía asturiana. Bueno, pues no solamente hoy tenemos esa preocupación y ese problema sin resolver en Vegadeo, sino que ya se extiende a municipios tan alejados de Vegadeo como pueda ser Gijón. La falta de gestión de un gobierno que no está en lo de los asturianos, que no está presente en los grandes debates de Asturias y en las preocupaciones de las familias asturianas, de los ganaderos, de los pescadores o de los agricultores, bueno, pues se nota en esta deficiencia de abordar los temas que desde un gobierno se tienen que preocupar y tienen que impulsar.
Son algunos de los asuntos que criticaba Mercedes Fernández en la tarde de ayer en Vegadeo sobre la actuación del gobierno regional, que no se tuvo en cuenta la alerta que se lanzó desde Vegadeo sobre la llegada inminente de la polilla guatemalteca, la polilla de la patata que ya estaba afectando a la Mariña Lucense. Vamos a hacer un pequeño alto de camino, un par de apuntes más y se acaba Costa Viva.
Sala de fiestas Rosalá, Ribadeo, este sábado en nuestro escenario, la Orquesta Capitol. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalá, un clásico de la noche, con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado, Rosalá, te acompañamos con la Orquesta Capitol.
Por una parte, destacar que esta mañana un grupo de niños de sexto de educación infantil del Colegio Sagrado Corazón de Ribadeo han visitado el ayuntamiento, han estado acompañados por sus maestras y han conocido las dependencias municipales situadas en el antiguo Palacio de Ibáñez. También han podido saludar al alcalde, a Fernando Suárez, y luego les ha dado un regalito. Se han llevado para casa un cuadernillo con estampas de Ribadeo para colorear. Esto ha sido esta misma mañana. Los niños y niñas de sexto de educación infantil del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Un apunte relacionado con el mundo de la música. El próximo lunes, día 3 de abril, se va a presentar oficialmente en La Coruña el Resurrección Fest 2017. La rueda de prensa oficial de la presente edición, que es la 12ª, tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía en La Coruña, la calle Concepción Arenal, en la cervecería de Estrella Galicia, ya que es uno de los principales patrocinadores del Resurrección. Va a estar allí Iván Méndez, director del Resurrección, David Méndez, el subdirector, y Santiago Miguelez, que es de Marketing Manager, el Marketing Manager de Estrella Galicia. Harán la presentación oficial del festival y además presentarán el cartel del festival con los diferentes días de celebración y las bandas. Luego darán información relacionada con las entradas del día, la puesta a la venta de las entradas, etcétera, etcétera. Presentación oficial del Resu de la 12ª edición y el cartel el próximo lunes 3 de abril en La Coruña, a las 12 del mediodía. Y vamos a terminar hablando de reciclaje de vidrio en La Mariña, porque parece que lo hacemos bastante bien y que estamos por encima de la media provincial e incluso gallega, según los datos que ha aportado el delegado territorial José Manuel Balseiro.
O longo de 2016 recicláronse na comarca da Mariña máis de 1.700 toneladas de vidrio, o que supón un incremento do 17% con respecto ao ano anterior. Quero destacar os extraordinarios resultados que presenta a comarca, que superan a media provincial e mesmo a media galega, tanto no que respecta as cifras de recollida por persoa como o incremento respecto ao ano 2015. Así, os concellos da Mariña asumen máis da terceira parte dos envases que se reciclan na nosa provincia. Esta evolución positiva é froito dun esforzo conxunto da sociedade, que se amosa cada vez máis concienciada cara a un futuro sostible dende un punto de vista ambiental e económico.
Parece que algo vamos haciendo bien. Termina Costa Viva a las 2:20. Seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.